Please stand with me this morning to Romans chapter 13. Romans chapter 13, and I read verse 14.
Por favor, venga conmigo esta noche al libro de Romanos capítulo 13. Libro de Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y mi tema en esta noche, en esta mañana, perdón, proviene de este versículo: vestíos de Cristo. O quizás podríamos decir también, estuve a punto de escoger este título, no proveer para los deseos de la carne, sino más bien vestíos del Señor Jesucristo. Y este es el título del mensaje, vestíos de Cristo. Y con la bendición del Señor, quiero compartir con ustedes lo que significa vestíos de Cristo. Queridos amigos, vestíos de Cristo, recibir sus oficios, el Señor Jesucristo, no solo Jesús, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Vestíos de Cristo, primero que todo, significa creer en Él. Creer en Él como quien carga tus pecados, quien tomó sobre aquella maldita cruz los pecados de todo pecador arrepentido que confía en Él. Así que esto tenemos que dejarlo claro desde el principio. Vestirse de Cristo es creer en Él, en que Él cargó nuestros pecados. Pero también vestidos de Cristo significa que nosotros nos vestimos de su carácter, de sus atributos, que me visto de sus virtudes. Me visto, me revisto de su ejemplo, como vimos en 1 Pedro capítulo 2, caminar en los pasos del Señor Jesucristo. Ciertamente Él es nuestro modelo, nuestro patrón. Pero, como dice el apóstol Pablo, debemos imitar a Cristo. Así que todas estas cosas tienen que ver con el significado de vestirse de Cristo. Es un vestido espiritual, es para nuestra protección. Es nuestro escudo, nuestra protección, nuestro casco. Todo para la protección espiritual de tu alma y tu refugio es vestíos de Cristo, de Jesucristo. O como dice el Señor Jesucristo, si tú me amas, ¿qué debes hacer? Obedecer mis mandamientos. Así que mucha gente dice, yo creo en el Señor Jesucristo, pero cuando ven su vida, no hay obediencia. ¿Qué leemos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3? Por esto sabemos que conocemos al Señor, que le amamos, si obedecemos sus mandamientos. Así que la obediencia es la clave para la relación con el Señor Jesucristo. Y esto es algo que debemos recordar. Yo sé que todas las personas en esta congregación saben acerca de esto, pero debemos recordarlo, que no puedes tener al Señor Jesucristo solo como Salvador, sino es tu Señor. Nunca el Señor aceptará esto por separado. No hay una dicotomía en esto. Si el Señor es tu Salvador, tiene que ser también el Señor, ya que no existe algo como un cristiano carnal. Cada verdadero cristiano es una persona espiritual porque el Espíritu Santo ha aplicado la obra de Cristo para conversión en sus vidas. Y no solo esto, sino que también aplica la obra de la santificación. No vivimos en mediocridad. Eso es imposible. El cristiano no puede quedarse como un enano, como un enano espiritual. Eso es un insulto para Dios. Hay personas que dividen a los cristianos en dos categorías, espiritual y carnal. Eso es un error, eso no está en la palabra de Dios. Solo hay dos tipos de personas, espirituales, que significa ser cristiano, y personas naturales, que significa una persona inconversa, una persona no salva. Así que vestirse de Cristo es vestirse también de su señorío y obedecerle en todas las cosas, obedecer su palabra. Los liberales exponen estas cosas de una manera diferente y no aplican esta enseñanza. Tú puedes ver a Cristo como tu Salvador y una persona que vive pero mira, una persona que vive desordenadamente y clama a ser salvo, permíteme decir, no es salvo. Tiene que haber una distinción. No puede haber una separación en esto. Y vamos a considerar cuatro versículos en este texto, Romanos, desde el Romanos 13, el versículo 11 al versículo 14. Y oramos que esto sea de gran ayuda para nuestras almas. Esto es lo que yo llamo, del versículo 11 al versículo 14, el despertador del apóstol Pablo, la alarma, el reloj de alarma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos llama a la acción. Queridos hermanos y hermanas, la vida cristiana es una vida de acción. En la salvación no actuamos, es Dios quien actúa. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces la vida cristiana requiere de acción. Y las acciones tienen que ser constantes, regulares, tienen que ser de avance, de persistencia. Tienen que ser de perseverancia, perseverar en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo nos está llamando a la acción. Esto realmente es lo que debemos entender desde el principio de este pasaje. Esta es una carta de acciones que debemos tomar en nuestro caminar cristiano. Y antes de considerar los versículos, del versículo 11 al 14, quiero mostrarte el contraste que hay aquí. Aunque lo hayas leído de manera superficial, puedes ver el contraste que se nos da aquí para mostrarnos la importancia de la vida cristiana en oposición a la vida formal, la vida común. Y aquí lo vemos de manera muy simple y está todo en el texto. Hay un contraste claro entre la oscuridad y la luz. Hay un contraste claro entre el día y la noche. Y también hay un contraste entre dormir y estar despierto. Este es otro contraste. Así que cada uno de estos, la oscuridad significa el incrédulo. La noche, ¿qué significa? El incrédulo. El dormir, ¿qué significa aquí? El incrédulo, el no creyente. Y también encontramos aquí el contraste entre el que está desvestido y el que está vestido. De negativo a positivo. Aquí tenemos algunos encabezados, para poder considerar este texto. Y el primero será, queridos hermanos y hermanas, está aquí en el versículo 11. Despierta, despierta del sueño. Y nosotros sabemos, la noche en la Biblia simboliza la oscuridad. Y leemos en muchas partes de la Escritura que aquellos que pecan, pecan de noche. Pero tú y yo, como cristianos, no somos hijos nunca más de la oscuridad. Y el Señor Jesucristo y también el apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos del día. Cada verdadero creyente es hijo del día, no de la noche. Y en Efesios capítulo 5, versículo 8, somos hijos de luz porque Cristo es la luz del mundo y el Espíritu Santo brilla sobre nosotros. El Espíritu Santo nos habla como convertidos y nos dice que debemos confiar en el Señor Jesucristo, que somos nuevas criaturas, cada uno de nosotros. Y esto es un llamado a despertar del sueño. Está aquí en el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Así que ese es el primer encabezado, despertar del sueño. Y Cristo dice, yo creo que es en Juan capítulo 8, no estoy muy seguro acerca del versículo allí, pero lo que dice es, la noche se acerca, la noche viene. Juan capítulo 10, perdón. La noche se aproxima donde el hombre no puede trabajar. Nosotros tenemos que ejercitarnos en tomar gran interés. ¿Gran interés en qué? Gran interés en las almas de otras personas. Por eso se nos dice aquí que como la noche se acerca no podemos hacer nada, pero como vivimos en el día, en la era del Evangelio, tenemos que estar preocupados y ansiosos para ganar las almas de otras personas. Queridos amigos, ¿sabes que el dormir espiritual es un peligro para el creyente? ¿Sabías que de acuerdo a la Escritura, los no creyentes, quienes están dormidos, su sueño es muerte? Como lo dice la Escritura, están muertos, Efesios capítulo 2, están condenados. por las obras de la carne y por las obras de injusticia y de oscuridad, siguiendo las cosas de este mundo, únicamente guiándose por lo que ven en este mundo. La gente que vive en este mundo solo se mueve por lo que ven, por lo que pueden tocar, por lo que pueden gustar, por el aquí y el ahora. Pero nosotros caminamos es por fe, no por vista, lo cual es opuesto. Somos opuestos a ese sentimiento. Pero esto lo pongo delante de ti para que notes el tiempo. Nota el tiempo. El tiempo es importante. Así que aquí Pablo, en el versículo 11, dice, conociendo el tiempo, es hora de levantarnos. El griego, de hecho, es muy cercano a esto. Déjame exponerlo de esta manera. El griego dice la época, la era, o más bien la temporada, el tiempo. Este no es tiempo para que un creyente se duerma, es lo que quiere decir el pasaje en griego de manera más cercana. No estamos hablando de sueño físico o natural, claro que no. De hecho, un día podríamos estudiar acerca de la teología del sueño en la Biblia. Honestamente, no he encontrado un libro que haya sido escrito al respecto de cómo Adán dormía antes de la caída. Bueno, ¿necesitaremos dormir en el cielo? ¿El sueño es parte de nuestra naturaleza pecaminosa? Bueno, yo no quiero sumergirme en este tema ahora, pero sería un buen estudio. Mira, creo que fue Agustín quien dijo lo siguiente. Dormir es como morirse diariamente. Pero dormir, de hecho, es una señal de dependencia. Cuando tú duermes, estás inconsciente, muchas cosas te podrían pasar. ¿Cuánto tiempo gastamos durmiendo en nuestra vida? Pues como un tercio. Piensa en eso un poco. ¿Cuánto tiempo de tu vida la gastas durmiendo? El sueño es un don de Dios también. El sueño simboliza la muerte también en la palabra de Dios. Y nosotros debemos despertarnos de esa muerte cuando durmamos un día. No sé, dormimos 6 horas o 7 horas, yo no sé cuán largo sea tu sueño. Pero la cuestión no es cuántas horas, sino que la cualidad de ese sueño, eso es lo importante. Pero el sueño es una dependencia, de hecho es como un acto de fe. Porque cuando tú te duermes, está en las manos, tu vida está en las manos de Dios, no en las manos de la ciencia, sino en las manos de Dios. Pero este es el tiempo, es la era, y es lo que nos dice también Pablo en 2 de Timoteo, en estos últimos días, en estos tiempos. Queridos amigos, ¿sabías que vivimos en los últimos tiempos? Estos son los últimos tiempos, la era del Evangelio, el tiempo entre la primera venida del Señor Jesucristo y su regreso. Los tiempos finales. ¿Estás dormido en tu caminar espiritual? ¿Eres como Jonás? ¿Recuerdas a Jonás que se quedó dormido en medio de una tormenta? Pero también podemos recordar cómo el Señor Jesucristo se durmió en medio de la tormenta. Y también vemos cómo sus discípulos estaban en aquel lago tan preocupados de que iban a morir. Y recuerda que el Señor Jesucristo les retó, les regañó amorosamente por su falta de fe. Y bueno, este es el patrón que se nos da aquí. Los soldados, un soldado no se puede dormir en una guerra. ¿Recuerdas lo que pasó en el huerto de Getsemaní cuando estaban los discípulos allí? El Señor vino y les dijo una o dos o tres veces, una y otra vez les exhortaba diciéndoles, no puedes velar conmigo, al menos una hora deberías velar, orar. Pero los discípulos estaban profundamente dormidos. ¿Por qué? Y aún en el tiempo en el que ellos deberían haber estado despiertos. Queridos, piensa por un momento en las cosas que tienes en tu casa, los electrodomésticos, el microondas, el horno, la nevera. Dispositivos vienen con un reloj y no sé por qué. No sé si es para darnos una advertencia o para medir el tiempo de esto. Bueno, es bíblico que como cristianos debemos ser como el reloj de Isaacar. recuerdan la tribu que se nos habla en el Antiguo Testamento y de cómo las personas de la tribu de Isaacar eran expertos en interpretar las señales de los tiempos. Así que nosotros como creyentes debemos discernir los tiempos y leer los tiempos de manera espiritual, como leemos en Efesios capítulo 5. Queridos amigos, ¿cómo redimes el tiempo? Bueno, redimir el tiempo es tener preocupación por las almas de otras personas. Para redimir el tiempo es también servir al Señor Jesucristo y envolverse en las actividades y deberes espirituales. También es fijar mis afectos no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Eso es vestirse del Señor Jesucristo. Así que primero podemos ver cómo el apóstol Pablo nos llama a despertar del sueño. Ahora sabemos que vivimos en tiempos peligrosos, tiempos cruciales. El segundo es tiempos cruciales. Y el tercero lo vemos aquí en el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Voy a volver por un momento al versículo 11, donde dice: es el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que el tercer punto es: nuestra salvación está cerca. Queridos, la manifestación completa de la salvación está más cerca a nosotros cada día. Si tu salvación fue hace 40 años, hoy está más cerca. La salvación completa está más cerca ahora que cuando creímos. ¿Por qué? Porque la salvación, la salvación está envuelta en los tres tiempos: en el pasado, en el presente y en el futuro. Queridos amigos, yo no quiero extenderme demasiado, no quiero retenerte por mucho tiempo, pero lo que Pablo nos está recordando aquí es el malentendido. Perdónenme que use este término. El malentendido que ha habido en la interpretación del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque el retorno de nuestro Señor Jesucristo marca la consumación de todas las cosas. No tenemos tiempo de ir a 2 de Pedro capítulo 3, pero todo está allí, desde el versículo 3 al 13. La conformación, la culminación de nuestra salvación, allí donde no va a haber Satanás ni nada que pueda detener la manifestación de nuestro Señor Jesucristo cuando regrese por su pueblo. Pero esto es una buena noticia, porque el reloj no está corriendo en contra nuestra. Las personas de este mundo siempre están diciendo: oh, ¿por cuánto tiempo tendremos que esperar esto? Bueno, de hecho, estos burladores, Pedro nos habla de él. En Pedro nos dice que hay burladores que dicen: bueno, y a ver cuándo es que viene Cristo, burlándose. No, pero mira, el tiempo no está corriendo en contra nuestra, sino a favor nuestro, porque nuestra salvación está ahora más cerca que si hubiésemos que ayer cuando creímos. Queridos amigos, ¿recuerdas la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué pasó con ellas? Ojo, mi oración es que cada creyente sea encontrado preparado y ocupado en la obra del servicio del Señor Jesucristo. Las más necias no tomaron suficiente aceite en sus lámparas. Y claro, tú sabes que ese aceite en las lámparas en la Biblia es simboliza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba con ellas, es lo que quiere decir. Y cuando el prometido, o sea el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, regrese con sus santos, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, cuando vuelva, cuando regrese, va a separar las ovejas de las cabras. Mateo capítulo 24, lo leemos allí. Habrá un día en que Él separará. Ahora el mundo se burla de nosotros, pero cuando Cristo venga, las cosas serán muy diferentes. La luz brillará sobre todos. Queridos amigos, recuerda que el Cordero de Dios regresará. Y este es el último evento que este mundo va a experimentar. Y como he dicho antes, Quiera el Señor encontrarte preparado y ocupado en su labor, en su obra. Las cinco vírgenes estaban allí en la parábola y como no estaban listas, el prometido tocó la puerta, el novio tocó la puerta, pero ellas no lo dejaron entrar porque no estaban preparadas. Y no habrá una segunda oportunidad cuando el Señor Jesucristo regrese. Queridos amigos, no puedo saber cuándo sucederá eso. Nadie lo sabrá. Nadie lo sabe cuándo el Señor Jesucristo viene. Pero podemos ver todos los signos que hay a nuestro alrededor, todas las evidencias, la maldad, el deterioro, la inmoralidad que vemos a nuestro alrededor. Vemos cosas que incluso son en contra de la naturaleza. Un bebé que es asesinado en el vientre y en las escuelas lo que dicen es, claro que puedes hacerlo, tú puedes decidir lo que quieras. Y ellos enseñan todas estas cosas. En las primeras semanas de la vida de un bebé ya tiene alma. Pero el mundo lo que nos dice es, tú eliges si quieres asesinarlo. Y si tú quieres cambiarte a ser un hombre y eres una chica, puedes hacerlo. Si quieres volverte un hombre, pues entonces vuélvete hombre. Eso es lo que está sucediendo. Ignorando que si a un perro le ponemos nombre de hombre, sigue siendo un perro. Recordemos lo que leemos en el Salmo. En el Salmo de Moisés, el hombre de Dios, este hombre de oración, él oraba, enséñanos a contar nuestros días de manera que podamos traer sabiduría a nuestras almas. Pero queridos amigos, ¿cómo podemos mantenernos despiertos y redimiendo el tiempo y discerniendo los tiempos, teniendo discernimiento sobre los tiempos, teniendo en cuenta que la culminación de nuestra salvación está más cerca? ¿Cómo podemos estar preparados para estas cosas? Esa es la pregunta en este tiempo. Tenemos que ser prácticos cuando pensamos en esto. ¿Cómo? Bueno, pues queridos amigos, tenemos que vivir diariamente. Cada día, el cristiano cada día vive a la luz del regreso del Señor Jesucristo. Y quiero hacerlo más simple. Mira, tres veces Pablo dice, despertemos, atendamos, estemos pendientes. Tres veces nos dice esto. Y por eso dice aquí, desechemos pues las obras de las tinieblas. Andemos honestamente. No hagamos, habla en plural constantemente desafiándonos. Aquí vemos estos mandamientos para mostrarnos la urgencia de lo que se nos requiere. Así que primero que todo el apóstol Pablo nos dice, despierta de tu sueño. Segundo, redime el tiempo, lee los tiempos, conoce el tiempo. Y ahora también nos habla acerca de redimir el tiempo y mira lo que nos dice ahora. Andemos como de día. Y lo que quiere decir es como, en el versículo 12, la palabra desechemos quiere decir es como desvistámonos, quitémonos de encima las obras de las tinieblas, las obras de la carne. Y podemos ver que no hay ninguna excepción. No hay ninguna obra de las tinieblas que el cristiano pueda abrazar o mantener en su vida. Pablo nos da seis cosas aquí y están aquí delante de nosotros en el versículo 11, 12 y 13. Hay seis cosas que el cristiano, queridos amigos y hermanos y hermanas, los cristianos diariamente tienen que huir de estas cosas. Y solo las voy a mencionar porque desde luego cada una de ellas merece un sermón entero. Pero lo primero que Pablo nos dice es desechemos, quitemos. Tú sabes, las personas, los abusadores y demás están en la noche, todas estas cosas malvadas se revelan regularmente en la noche, envueltos en violencia, y vemos en las calles de nuestras ciudades estas cosas. Y lo que dice el apóstol Pablo es: desecha todas estas cosas de tu vida cristiana, desecha estas cosas porque no perteneces a las tinieblas. Lo que debemos hacer nosotros es testificar, ser un buen testimonio. Así que nosotros debemos desechar todas estas cosas. No podemos andar en ello. Y Pablo lo dice aquí: no andar en glotonerías ni en borracheras. Versículo 13: quítate de encima las glotonerías, quítate de encima las borracheras. Esto no necesita mucha explicación, desde luego. Pero, ¿sabes? En el siglo XVI... los puritanos, el siglo XVII, los puritanos hablaron abundantemente contra esto, porque en aquella época la borrachera fue un problema. Y mira, hoy qué vemos. Bueno, pues desde luego el mundo no ha cambiado al respecto, porque hay tantas perversiones infligiendo tanto, atrayendo a nosotros tanto castigo, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 18: el creyente debe ser lleno es del Espíritu Santo, no de la borrachera y de vino. No, los cristianos debemos huir de esas cosas, de beber. El cristiano tiene que ser una persona sobria y debe mantener una mente sana. Pero la borrachera te nubla la mente. En tercer lugar, Pablo nos dice: no en lujurias. Esta es una palabra interesante. Permíteme explicarla de forma simple. Lujurias significa entrar en prácticas sexuales fuera del matrimonio. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Un texto que tuvimos ayer en una boda, Hebreos capítulo 13, versículo 11, donde nos dice: sea el matrimonio honroso en todos. Y debemos mantenernos lejos del adulterio, porque el Señor juzgará estas cosas. La sociedad hoy en día ni siquiera condena este tipo de cosas. No juzga esto, pero Dios ciertamente lo juzgará. Aquel que ande de manera indecente, de manera impureza, que viola la pureza de su lecho matrimonial. Cualquier forma, cualquier intimidad o relación fuera del matrimonio es un pecado, y esto arruina el matrimonio, arruina la iglesia, arruina la familia, y es una muestra de incredulidad, como vemos en el capítulo 5 de Efesios. Mira, las personas en este mundo incluso alardean de estas cosas, e incluso ellos muestran estas cosas. La infidelidad es algo de lo que se alardea en nuestra generación. Y la gente lo que dice: no, pero esto es divertido. No, esto es pecado, no diversión, es pecado. Y cuando alguna persona es llamado adulterio, es llamado adúltero, cuando es llamado adúltero, lo que las personas llaman a esto amor. ¿Qué es amor? ¿Qué es que se enamoró de otra persona y ya está? No, los creyentes debemos estar lejos de todas estas cosas y renunciar a estas cosas. Sé como José. ¿Recuerdas a José? Lo que leemos de José. Cuando él pensaba en el pecado moral, él decía: ¿cómo puedo hacer esto contra mi Dios? No, no puedo hacer esto. Él pensaba en su testimonio y pensaba: no, mi testimonio se vería manchado. Yo podría contristar al Espíritu Santo haciendo estas cosas. Yo no puedo hacer esto. Pero el cuarto que el apóstol Pablo nos muestra aquí es lascivias. Lascivias, cosas vergonzosas. Mira, cosas que hace 10 años eran vergonzosas, hoy en día parecen honorables y las ponen en las redes sociales. Esa es nuestra generación, eso es lo que vemos hoy en día. Pero las gentes que hacen estas cosas, lo que quieren decir es: no me importa lo que la gente piense de mí. ¿Sabes cuál es el pecado tremendo en nuestros días? La autoindulgencia y el orgullo propio. Hay personas que lo que hacen en este tipo de redes sociales es autopromoverse, porque es lo que este mundo brinda hoy en día, autopromoverse. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí al final. Contiendas y envidias, huir de contiendas y envidias. ¿Qué quiere decir esto? Este es un hombre que desea honor. Y está dispuesto a avanzar sin importar lo que se le presente. Y celos y envidias no deben estar entre los creyentes. Oh, ese es más educado que yo. Estoy mejor cualificado que aquel. Soy más inteligente que el otro. Mi abolengo es más elevado que el de aquel. Pero los cristianos nunca debemos caer en ese tipo de cosas. Queridos amigos, antes de darte el quinto encabezado para esta noche, para esta mañana, perdón. Estas cosas son armas de distracción masiva para cualquiera que sea creyente. Huye de estas cosas: borracheras, glotonerías, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Son armas en contra de la santificación. Pero el quinto punto que quiero poner delante de ti en esta mañana, lo vemos aquí en el versículo 13. Andemos honestamente, honestamente. Quisiera decir más respecto a esto. Honestidad y sinceridad son virtudes perdidas en nuestros días. Por favor, permíteme ver lo que nos decía el primer himno que cantamos en esta mañana. El primer himno que cantamos es esta mañana. Permíteme leer un pedacito. Sé sincero en toda conversación. Mantén la conciencia clara como el sol del día. Piensa como el Dios omnisciente escudriña todos tus caminos y tus pensamientos secretos. Caminar honestamente delante del Señor. Caminar honestamente delante de los no creyentes. Es muy triste cuando un incrédulo dice: yo no quiero ir a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócratas. Sí, la iglesia está llena de hipocresías. Y tenemos espacio para uno más también. Pero ciertamente hay más hipocresía en el infierno que en el cielo. Hay hipócritas también en Tesco, pero tú vas allí. No, eso no es una excusa. Hipócritas hay en todas partes. Pero ciertamente, en un creyente, la hipocresía no debería estar nunca manifiesta en su vida. La sinceridad es la forma en que debemos caminar. Queridos amigos, la hipocresía dañará tu testimonio. El mundo que no cree en Cristo, lo único que dice es: adelante, tú camina como quieras. Pero lo que Cristo nos dice es: abstente de las tentaciones carnales y camina en santidad delante de mí. Queridos amigos, yo quiero tratar con el versículo 14, que es el último punto, el sexto. Sino vestíos del Señor Jesucristo, del vestido de la luz. Esta es una expresión favorita del apóstol Pablo, y en casi todas sus cartas él lo usa. Desvístete del viejo hombre, vístete del nuevo hombre. Desvístete del antiguo gobierno y vístete del nuevo gobierno de Cristo. Vestirse del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Desvístete de la ira, de la envidia, de la inmoralidad. Desvístete de la insensibilidad. Quítate ese vestido de lascivia que hace tu vida miserable. Tengo mucho que traer delante de ti, pero creo que en esta mañana esto ha sido suficiente para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, mis seis encabezados. Primero que todo, recuerda despertar del sueño. El segundo, discierne los tiempos y redime el tiempo. El tercero, estamos cerca de que nuestra salvación sea completa. El cuarto, quita las inmoralidades de tu vida, son armas de destrucción. El quinto, camina honestamente. Y el sexto, vístete de la armadura de la luz. Huye de la inmoralidad, huye de la idolatría. Quiera el Señor bendecirnos a cada uno de nosotros en nuestro caminar cristiano. Vamos a terminar nuestro tiempo juntos con el cuarto himno, himno 461. Señor, en la plenitud de mi fortaleza.